cantar un himno, pero lo que estoy pensando es hacerlo al final. Terminar un poquito más temprano y hacerlo al final.
Pero estuvimos en Bajo.
Pero viene otra persona.
Sí, ya. Sí,
ya. Sí, ya. Sí, ya.
Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, buenos días a todos. La semana pasada estuve por allá en Nueva York y los extrañé. Entonces, bueno, aunque también extrañé a Nueva York, pero bueno, me hizo falta verlos a todos. Me gustaría que empezáramos con una oración. Entonces, Tony, ¿te gustaría empezar con una oración?
Sí, sí.
Gracias.
Oremos. Bendito a Dios, que moras en gloria, santificado sea tu nombre, Señor. Y gracias te damos otra vez más por esta gran oportunidad que nos has dado, Señor. Hoy es un día muy especial y también estaremos cumpliendo tu santo mandamiento, Señor. Pedimos que nos ayude, Padre Celestial, nos des más conocimiento, Señor, más sabiduría para entender tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Bueno, pues vamos a recapitular lo que hemos estado estudiando rápidamente. La temática ha sido acerca de la cruz y de la resurrección, que viene a ser este evento el más importante de la historia de la humanidad, el clímax por el cual la historia fue determinada, diseñada, al cual la historia se ha ido, y este evento, el de la cruz y el de la resurrección, determina el destino final de todos los hombres, de todos los lugares y de todos los tiempos, en base a nuestra fe en Cristo. Y bueno, hemos estado hablando acerca de cómo Dios dio vida al principio, cómo el hombre pecó, cómo entró la muerte, y el plan de redención de Dios para con la humanidad por medio de la muerte de su Hijo, habiéndolo dado de tal amor para los hombres, para mantener su propósito y su plan original. Y hemos estudiado cómo fue visto o presentado el evento de la cruz a los hombres a través de los evangelios, y qué fue lo que significó la cruz, cómo afectó. La vez pasada estuvimos hablando del ministerio, cómo afectó el ministerio de Jesús acá en la tierra. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es hablando del libro de los Hechos y cómo el libro de los Hechos presenta la resurrección. Pero pues es que la resurrección está muy presente a través de todo el libro. Y no tenemos mucho tiempo, y a mí siempre se me pasa el tiempo rapidísimo. Entonces lo que quiero hacer es hablar más que todo solamente de dos puntos y tratar de profundizar en ellos. Pero bueno, me gustaría como poner un paréntesis, y ya que conocemos el contexto de los evangelios, de qué fue lo que sucedió en esas últimas semanas, en el padecimiento, en la pasión de Cristo, cuando Él murió y también cuando Él resucitó y ascendió, que nos imagináramos en un caso hipotético que fuéramos los apóstoles o los discípulos de Jesús. Y muchas veces nosotros vemos que muchas películas terminan con un fin que uno queda con más ganas de conocer qué es lo que va a suceder. Uno quiere saber el desenlace de la película. Y bueno, los discípulos de Cristo vieron a Jesús ascender en una nube y después aparecieron. Dice que después que Jesús ascendió, aparecieron dos varones con luz resplandeciente, diciéndoles que ese Jesús que había ascendido en las nubes iba a venir y iba a volver con el mismo poder. Pero ahí se queda todo si uno no va al libro de Hechos. Y gracias a Dios, nosotros hoy en día tenemos la revelación de qué fue lo que sucedió. Pero si nosotros estuviéramos ahí y fuéramos los apóstoles y los discípulos, nosotros muy probablemente, o no, no sabemos qué es lo que va a suceder. Van a suceder una cantidad de eventos, de historias en los próximos 30 años que va a cambiar el mundo y va a cambiar la historia de la humanidad. Y eso es lo que nosotros vemos, o lo que el lector, con lo que el lector se encuentra en el libro de los Hechos. Suceden cosas increíbles, maravillosas. Y bueno, ¿por qué no hacemos como un recorderis ahí de las cosas? Yo asumo que todos tenemos conocimiento general, al menos hemos leído, asumo, el libro de los Hechos una vez, o conocemos un poquito. Pero ¿por qué no? Quiero hacer una pregunta así de rapidez. ¿Qué eventos, qué personas del libro de Hechos nos llaman la atención así de rapidez? Por ejemplo, personas, ya sean buenas o malas, del libro de Hechos, ¿cuáles nos llaman mucho la atención? Podemos decir varios, y yo voy acá propiando. Esteban. ¿Quién más?
Pedro.
Saulo, Pablo.
Bernabé. Zafira y Ananías.
Esos, Ananías y Zafira.
Herodes.
Félix.
¿Quién?
Félix.
Bueno, ahí ya se está acabando la tinta. Pero bueno, y lugares. Bueno, muchísimos, pero bueno.
Antioquía.
Hay dos Antioquías, ¿no?
Listra.
Antioquía. Listra.
Jerusalén. Filipos.
Samaria.
Roma. Samaria. ¿Y cuál? Me gustó el.
Roma.
Entonces vemos acá que este libro nos está relatando una cantidad de lugares. Dice, vemos que Lucas, cuando empieza a escribirle a Teófilo, él está preocupado por presentar de una manera ordenada, cuando empieza el libro de Hechos, que le dice a Teófilo que, y el libro de Hechos es parte de un volumen que son Lucas y Hechos, y él está preocupado por presentarle los relatos ordenadamente a Teófilo, y de cierta manera a nosotros, de todas las cosas que sucedieron y que eran muy evidentes y palpables en ellos, que ellos ya creían. Entonces, lo que va a suceder en estos siguientes 30 años es que vemos eventos en este relato que suceden en Jerusalén, que van a Judea, que van a Samaria y hasta lo último de la tierra, y encontramos a personajes tales como Pablo, facciones judías. Encontramos a Césares, encontramos a Bernabé, a hombres santos, Esteban, Pedro, todos estos lugares, y también eventos. Encontramos, se apedrean a los apóstoles, hay concilios, hay en el centro intelectual del mundo, que es Atenas, allá en el Areópago, se presenta el Evangelio. O sea que sucedieron cosas increíbles y fantásticas. Pero ¿cuál fue la razón por la que todo esto sucedió? Porque uno dice, bueno, ¿cuál fue el pegamento? ¿Cuál fue la bisagra que permitió que todo esto empezara a suceder y que la gente lo creyera? La muerte y la resurrección de Cristo. Y eso fue en realidad el mensaje que dan los apóstoles. Y entonces eso es lo que nosotros vemos de lo que trata el libro de Hechos. Repetidamente el tema central, el corazón de todo este libro, los eventos, es la resurrección de Jesucristo. En realidad el Evangelio es el testimonio que presenta la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Pero es fundamental, lo que yo he notado, que siempre resaltan mucho en los sermones que se presentan más que todo en los primeros capítulos de forma extensa, es la resurrección de Jesucristo. Entonces, bueno, el libro de Lucas empieza diciendo lo que Jesús hizo en su ministerio, lo que Jesús empezó a hacer, su identidad, su enseñanza, sus milagros, su muerte, su sepultura, su resurrección, y de forma tangencial, no con muchos detalles, menciona la ascensión. Y donde termina Lucas, empieza Hechos. Los discípulos allá en Betania, cuando vieron a Jesús ascender, Lucas retoma en el segundo volumen y empieza el libro de Hechos, y empieza a comentar qué fue todo lo que empezó Jesús a hacer después de su resurrección, que dice que vino y les empezó a dar los mandamientos, y que se presentó vivo en el versículo, en el capítulo 1, versículo 3, se presentó vivo a los discípulos después de haber padecido con muchas pruebas infalibles, y se les presentó durante 40 días hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Entonces, con lo que empieza a decir Lucas en la primera parte o en el primer capítulo del libro de Hechos, es que lo que es primordial en esta narración del libro es el papel, el número uno. Me gustaría hacer dos puntos en esta clase. Es el papel de los apóstoles como testigos de la vida, la muerte y especialmente la resurrección de Jesús, que es lo que se dice en el capítulo 1, versículo 22. Y la verdad fundamental de cada evento en Hechos y de cada sermón y de cada mensaje es la realidad de que Cristo ha resucitado. Y de ahí se empieza a desenvolver todo el libro de Hechos y el mensaje. Sin la resurrección, el libro de Hechos no pudo haber sido escrito. Entonces, ¿cómo una persona iba a creer en todo lo que se le había dicho, que hubo un hombre de Palestina que ha cambiado mi vida, que es Dios, que es Señor, y que yo ya no hago las cosas que yo hacía antes con ustedes en un mundo gentil? ¿Por qué le iban a creer? Porque de un momento a otro yo yendo a otra civilización, a otra forma de vivir, de entender las cosas, a otra religión, a otra persona con otra religión, alguien viene y les dice: yo ya no soy como era porque un hombre palestino ha cambiado mi manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué me creería?
Porque Juan dijo en 1 Juan, tocante a Jesús, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, tocante a Él. Entonces, fue algo tan... ellos fueron testigos tan reales, que no es como que si yo le cuente algo a Brigham, sin que me contaron tal cosa, y así, ¿verdad? Y Brigham no cuenta otra, pero él no, él es testigo, a él no le consta, pero los apóstoles, todos dan testimonio de que ellos estuvieron, y ese es el poder, sea tocante al Señor, de que lo que vieron, lo que palparon sus manos.
El testimonio, porque vino alguien y les dije: vea, eso pues yo lo vi, y lo vimos muchos. Entonces, en realidad, pues bueno, las personas que estaban oyendo el Evangelio por primera vez, pues no lo habían escuchado nunca, de pronto no tenían ningún conocimiento de lo que creían los israelitas, o de pronto algo muy lejano, pero lo importante fue para llevar a cabo el mensaje del Evangelio de Cristo, fue el testimonio de los apóstoles. Pero ese testimonio necesitaba ser poderoso.
Los milagros que ellos hacían,
¿cierto? Entonces, ese mensaje que ellos vinieron a dar, vemos que la preocupación en los apóstoles, cuando ellos, después de que Jesús asciende, van a un aposento alto y están en oración, y de todo, y después Pedro se levanta en medio de ellos y les dice, vea, esto fue lo que se profetizó, lo que sucedió con Judas, que tiene que venir uno a tomar su lugar. Y entonces había un requisito que se tenía que tener para ser testigo de Cristo y llevar esto al mundo, y que lo dice en el versículo 22 del capítulo 1, que estos que están entre ellos tenían que ser testigos, comenzando desde el bautismo de Juan. Tenían que haber visto a Jesús secularmente o ocularmente, desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces, ahí ya está parte del testimonio que ellos empiezan a llevar al mundo. Y estos hombres eran, no es que fueran muy letrados o muy capacitados o muy académicos para llevar a cabo la gran labor de la historia de la humanidad, la obra más asombrosa. Y fueron hombres simples que se les dio una labor, y que Jesús les dijo, vayan y cuenten lo que vieron y lo que significa eso.
Y también ellos no quieren dinero o poder, o no. Ellos solo quieren hablar a todos. Esto es Jesús y la crucifixión y la resurrección, y no quiere nada más.
Sí, eso era lo único que predicaban, a Jesucristo, este crucificado y este resucitado, y ese era el tema central de toda su predicación. Sí.
Y sabes que a veces cuando hay un juicio importante y la convicción de un criminal como está nada en el testimonio de una persona, es como, se habrá equivocado, pero vieron como 500 personas que lo vieron. No se le apareció a 500 personas. Entonces, si todas las 500 personas decían lo mismo, es como difícil de desmentir a las personas y decir, no, todos están mintiendo. Entonces, son bastantes personas que estarían diciendo lo mismo. Uh-huh. Y estando testigo de que resucitó.
Claro, y a eso se le tenía que añadir el mayor ingrediente, que eso tenía que ser con poder, porque cualquier persona podría inventarse una cantidad de cosas y podría tener mucho sentido y mucha lógica a la hora de presentarlo, pero pues esto tuvo que ver con la promesa que Jesús les hizo a ellos que iban a hacer cuando Él ascendió. Él les hizo una promesa, ¿se acuerdan de esa promesa? Antes de ascender, que les digo, quédense acá en Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? Sí, serían investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ese testimonio venía cargado no solamente con la inspiración del Espíritu Santo, que esos hombres, siendo hombres del vulgo, del común, de un momento a otro experimentaron un cambio. Solamente ver a Pedro de temor, de inseguridad, ya de un momento a otro después de la ascensión, cuando llega el Espíritu Santo con esa seguridad y con ese sermonzazo que presenta en ese día de Pentecostés, que se le nota la fuerza, la elocuencia que había sido investido de poder del Espíritu Santo, pero que además venía cargado de poder. Que todo este mensaje, que era tan fuerte, que era tan contundente, tan elocuente, obviamente no venía de ellos, pero también habían recibido el Espíritu Santo y hablaban lenguas y tenían todo, tenían los dones que se les habían dado. Entonces, estos hombres Señor se les dio la labor. Vayan y prediquen que Dios vino al mundo y que Dios vivió como un siervo y que Dios en el cuerpo de Jesús, y que predicó acerca de la profecía de que Él era el Cristo y que murió por los pecados del mundo y que ha dado vida a los muertos. Entonces ese era el mensaje como tal, pero también ese mensaje afirmaba algo implícitamente. La resurrección demostraba algo, lo que dice en Romanos capítulo 1 versículo 4, que Jesús fue declarado hijo de Dios por medio de la resurrección, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, por medio de la resurrección Jesús fue declarado hijo de Dios. Y nuevamente en Primera de Corintios, en el capítulo 15, cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección, en los primeros 4 versículos él les dice que la muerte, la sepultura, la resurrección son asuntos de importancia primordial en la fe del cristiano. Y los apóstoles entendieron esto como tarea importante. Eso era lo que tenían que hacer y enseñar, y por eso fue que escogieron a uno que fue testigo para llevar a cabo el testimonio, que era la predicación del Evangelio, y escogieron a Matías. Entonces, con esa misión clara, ya establecida en el primer capítulo, Lucas continúa desarrollando esa idea del trabajo del testimonio de los apóstoles, y nunca pierde esa vista del gran hecho de ese testimonio, que Jesús de Nazaret está vivo y está reinando, y Él es el Cristo. Y entonces eso lo rastreamos a través de todo el libro de los Hechos. Entonces vemos que en el capítulo 2 vemos que el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación original, el primer sermón, está presente la resurrección. Porque se acuerdan lo que Jesús dijo, lo que Pedro dijo en ese primer sermón, que les dijo: varones israelitas, Jesús Nazareno, que fue predeterminado por el concilio de Dios que viniera, y que por medio inclusive de los que no tienen la ley, de los gentiles, fuera crucificado y fuera muerto, al cual ustedes mataron. Pero Dios, dice en el versículo 24 del capítulo 2, pero Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces vemos que ahí está presente en su primer sermón. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Y entonces vemos que después, en el versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes eran todos nosotros en ese momento? Mis apóstoles, porque al principio en el versículo 14, el capítulo 2 dice que cuando Pedro empezó a hablar, dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, eran los apóstoles, no dice explícitamente que los otros hablaron, quizá, pero estuvieron hablando los apóstoles en otras ocasiones por inferencia, ¿no? Entonces, y después, ¿qué sucedió? Con esa predicación? Bueno, listo, Dios le levantó de los muertos, todos los que estamos hablando acá, todos los testigos, nosotros lo vimos, ¿y qué pasó? Dios le resucitó de los muertos, ¿y qué pasó? ¿Fue declarado qué?
Hijo de Dios,
versículo 36.
Señor y Cristo.
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces eso lo sabemos, ¿por qué? Eso lo tenemos presente en el sermón, después en los capítulos del 4 al 8 vemos la oposición que se presenta debido a la enseñanza y la persecución consiguiente debido a esto. Después vemos en los capítulos del 10 al 15 la conversión de los gentiles y los conflictos que resultaron en base a eso, y los viajes misioneros de Pablo, que se llevó a cabo la gran comisión de predicar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque llegó hasta el corazón del Imperio Romano. O sea, a todo el mundo prácticamente, todas las culturas, como en Nueva York de hoy, o en Londres, bueno, lo que sea, al centro de todo. Y entonces, la afirmación de Jesús de Nazaret como resucitado entre los muertos y las implicaciones que surgen de esto están en toda la narración del libro, porque ¿cuáles son algunos de los adjetivos que se le da a Jesús después de haber resucitado a la hora de presentar los sermones a todos? ¿Cómo se habla de Jesús? Se habla como el Cristo, ¿qué más?
Dios.
El Señor, lo he declarado Señor.
Dios.
Aquí está la diestra del Padre.
Está la diestra del Padre, o sea, fue investido con poder. Juez, Salvador, Rey, Cristo. Y entonces, la resurrección es la que se erige, o la central en todas estas afirmaciones que se dan en el libro de los Hechos. Y de ahí la importancia de los testigos, o sea, esa labor de los apóstoles. Pero bueno, entonces, bueno, el punto uno que quería presentar era la importancia de los testigos para presentar o para llevar a cabo la labor. Y esa importancia era debido a que ellos tenían que ver, que haber visto la resurrección e ir a predicarlo a todo el mundo. Pero claro, tenía que haber sido con poder. Y ese poder se les fue dado en el día de Pentecostés, cuando recibieron todo poder. Entonces podían no solamente enseñar con contundencia, pero también mostrar o confirmar por medio de milagros y señales el mensaje de Cristo y de la resurrección, que Jesús era Cristo. Pero ¿cómo sabemos que Jesús fue declarado después de la resurrección, que fue declarado Cristo, que tuvo poder? ¿Cómo lo podemos deducir por una inferencia necesaria o por palabras mismas de Cristo? ¿Qué dijo Cristo acerca de qué le sucedió a él o qué sucedió con él después de que él resucitó? ¿Qué se les apareció a ellos y qué les dijo? ¿Qué le fue dado a él?
Toda poder y potestad.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que en ese tiempo en el que él ascendió, que tomó más o menos 10 días después de la ascensión, hasta el día de Pentecostés, yo me ponía a pensar, ¿qué sucedió en esos 10 días? ¿Qué sucedió allá arriba? Cosas que nosotros no pudimos ver, que Jesús ascendió y todos los ángeles vituperando, ¿cómo se dice? Alabándolo, glorificándolo, cantando, porque Jesús resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y entonces ya no fue ese Jesús que ellos vieron sufriente, sangriento, sino que era Rey y Señor y Cristo. Y entonces el mensaje de Hechos es que Jesús de Nazaret está vivo, y en el libro de los Hechos continúa actuando, no de manera aislada o alejada, sino que Jesús continúa incursionando en el establecimiento del reino que Él había prometido, por medio de que Él mismo apareciéndosele. ¿En qué ocasiones? Entonces el punto número dos es ese, el establecimiento del reino que Él habría prometido, que es su iglesia. Entonces, él establece su iglesia. Pero ¿cómo establece su iglesia? Entonces él va, asciende, recibe toda la gloria. Los discípulos están esperando, porque Él les había prometido, les había dicho, quédense en Jerusalén, porque van a ser investidos del Espíritu Santo. Entonces los discípulos están esperando. Bueno, van a suceder cosas increíbles. El reino de Dios va a ser establecido. Pero ¿cómo el reino de Dios empieza a ser establecido? Lo podemos de pronto, no sé si estoy haciendo la pregunta correcta. ¿Qué empieza a suceder cronológicamente para que el reino de Dios se empiece a establecer su iglesia?
Empiezan a obedecer, ¿no? A llevar la palabra de Dios a todo el mundo.
Uh-huh. Empiezan a obedecer.
Empiezan a ser bautizados cuando hay la gran dispersión, entonces se van por todos lados. Y cuando están siendo como al dispersarse, eso ayuda a que el evangelio continúe esparciéndose aún más.
Uh-huh. Y bueno, se necesitaba el poder, no el poder de ellos, sino se necesitaba el poder de Dios para que el reino de los cielos fuera llevado hasta los últimos confines de la tierra. Y entonces vemos que se había prometido, creo que esta promesa es clave, allá en Mateo 16, 18, porque fue una promesa de Jesús. Porque él, cuando está hablando con Pedro, le dice, y tú eres Pedro, y tú, Pedro, la roca, es sobre esta roca, o sea, sobre mí, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Fue promesa de Jesús, que él mismo iba a edificar su iglesia. Porque la pregunta es, ¿será que los apóstoles fueron los que hicieron esto? ¿Fueron los apóstoles los que edificaron la iglesia? Bueno, esa pregunta es como, ¿fue Cristo, por medio de sus apóstoles y por medio del Espíritu Santo, porque había resucitado y estaba vivo y estaba actuando en medio de todos? Por ejemplo, eso lo hemos evidenciado. ¿Cuándo vemos a Jesús incursionando directamente en el establecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Cuándo Jesús aparece?
En la
predicación de Pedro está presente que Jesús resucitó. Y si ustedes lo saben, y Dios le levantó de los muertos, y la muerte, los dolores de la muerte no lo pudieron retener. Pero ¿cuándo Jesús aparece directamente en el libro de los Hechos?
Con
Saulo, ¿no? Se le aparece a Saulo y entonces le dice, ¿por qué me persigues? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús mismo le dice, ¿por qué me persigues? Y escogió a Pablo. Jesús actuando poderosamente porque Él es rey, llevando a cabo la directriz del destino de la humanidad por medio de su plan, que un hombre que mataba a cristianos estaba en camino a sacarlos de sus casas y a perseguirlo a hombres y a mujeres, se volvió uno de los más devotos seguidores de Cristo, porque vio a Jesús, porque Jesús estaba vivo y Jesús estaba actuando directamente en el establecimiento de la iglesia. ¿En qué otras ocasiones se apareció Jesús? O vemos a Jesús en el libro de los Hechos, no directamente que lo hayan visto, pero de pronto que Jesús, el Señor, haya hablado con alguien o se haya dirigido.
Cuando le habló a Pedro y manda para que vaya a predicarle a Cornelio.
Sí, se le apareció el ángel del Señor, pero es Cristo también actuando para que fuera a predicarle y estableciera el reino, que lo extendiera al mundo gentil. También cuando se le apareció a Pablo, ¿se acuerdan que Pablo estaba allá en medio de Corinto y estaba temeroso? Y se le aparece Jesús y le dije, no temas, porque acá tengo muchos de mi pueblo que se quedara ahí en Corinto. Entonces, las implicaciones de la resurrección en el libro de Hechos es que Jesús está vivo y está llevando a cabo el establecimiento de la iglesia que Él prometió y que Él lo está haciendo por medio de los apóstoles, porque ellos han sido investidos con poder desde lo alto que Él prometió antes de que ascendiera.
También podemos ver que Él está también actuando, porque hay un texto donde dice que Él añade a los que han de ser salvos. También está juntamente con la predicación.
¿Y quién dice que añadía? ¿Lo dijiste?
Sí,
Él.
Ajá, Jesús.
Él añadía a los que habían de ser salvos. No dicen los apóstoles. Él añadía a los que habían de ser salvos.
Porque los apóstoles solamente llevaban el mensaje, pero él era el que
era asignado
dentro de
la persona. De acuerdo, sí. Entonces, bueno, pues nosotros vemos eso y vemos que, o sea, vemos eso de muchas formas. La curación del cojo allá en el capítulo 3, que el cojo fue salvo en el nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, que estaba vivo. Y después también cuando vemos que los llevan a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a preguntarles acerca de esto, que es en el capítulo 4, versículo 10. Esto es como para mostrar que Jesús estaba actuando directamente por medio de su poder en el establecimiento y en las sanaciones y de todo, confirmando que era la verdad. Entonces en el versículo 10, en el capítulo 4, versículo 10, bueno, acá entonces están cuestionando a Pedro y a Juan. En el versículo 7 le dice, después de haber sanado al cojo, le dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Alguien quiere leer, por favor, el versículo 10? Y el versículo 10, sí.
Sabes todos, el 4, ¿verdad, hermano?
El 4 y el Señor.
Sabes todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla sano delante de vosotros.
Exacto, entonces acá vemos que todo esto estaba sucediendo porque Jesús estaba vivo en el nombre de Jesús, ¿cierto?
Y también en 11 tenemos la enseñanza de Jesús directamente. Es una, ¿cómo se dice? Cita, cita de Jesús de Mateo 21, yo creo que es Mateo 21. Esas son las enseñanzas directamente de Jesús.
Exacto, sí. Sí, y todo esto es en base a la resurrección, porque bueno, está sucediendo todo este tipo de sanación en el nombre de Jesús, que está vivo, y por eso es que podemos traer sus enseñanzas y sus citas, y por eso es que son relevantes, porque Él está reinando y está actuando entre nosotros. Entonces, bueno, hay una cantidad de citas, es a través de todo del libro de los Hechos que vemos que Jesús está presente. Una que me conmociona mucho es Esteban, ¿se acuerdan? Cuando Esteban, allá en el capítulo 7, del 54, después de que Esteban les predica y les dice que se tienen que arrepentir y que todos están ya a punto de matarlo, en el capítulo, en el versículo del 54 al 56, ¿quién quiere leerlo? Versículo 54 al 56, versículo 7.
Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios.
Yo no me imagino esa ocasión. O sea, ellos viendo a Esteban, y también dice que, no me acuerdo, dice que su cara fue como un ángel resplandeciente. Lo vieron a punto de morir, viendo al Hijo del Hombre, a Jesús, sentado a la diestra del Padre, Jesús actuando. Sí, dale.
¿Sabes? Sí, esos son también hechos. Está hablando de personas que no estaban directamente ligados con Cristo, como Gamaliel en el capítulo 4 o 3.
Uh-huh.
3, cuando les dice que ellos, los fariseos, intentaban ellos parar la obra que estaban haciendo los apóstoles. Es posible que se van a intentar con Dios mismo y que dejaran de hacer eso, que aún otras personas reconocieron que lo que estaban haciendo los apóstoles estaba basado en algo verídico y que...
Sí.
Que no, que
dejaron
de luchar contra eso porque...
Sí, tienes razón. Sí, de acuerdo. Entonces, o sea, lo que nosotros podemos ver a través de todo el libro de Hechos es que Jesús no es un espectador a través de todo el libro de Hechos. Entonces, que uno, que para llevar a cabo el testimonio, que es la predicación, tenía que haber testigos, obviamente, y estos testigos tenían que ser investidos de poder, y que su mensaje central era la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero es muy central la resurrección. Y entonces ellos llevaban el testimonio, pero ¿cuál era el testimonio? ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era el propósito? El libro de Hechos lo que hace, o lo que nos muestra a nosotros, es el cumplimiento de la gran comisión que Jesús, antes de ascender, ya resucitado, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ahora ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos dice a toda criatura, o sea, a judío y a gentil. Y entonces empieza la labor, la gran labor de la historia de la humanidad, la labor más maravillosa, que es la evangelización mundial, porque el mundo cambió en su totalidad. No solamente se cambió, se dio vida, se empezó a ofrecer la vida a los que iban a creer en Jesús, sino que empezó un nuevo orden, o sea, utilizando palabras humanas, un nuevo orden mundial. ¿Y qué significa eso? Un nuevo orden espiritual. Porque así como Jesús hablaba, que le decía, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, el reino de los cielos acá. Ese nuevo orden mundial que el libro de Hechos nos presenta. Pero entonces, ¿cuántas personas fue que vieron a Cristo resucitado? Tú lo habías dicho. 500. Y una de las cosas poderosas de la resurrección es que yo no sé cuántos son salvos o no, pero me atrevería a decir, puedo estar equivocado, que el 99.9% de los cristianos no lo vieron resucitado, y nosotros no lo hemos visto. Ese es el poder de la resurrección y el testimonio que nosotros hoy en día, 2000 años después, tenemos ese registro ahí tan poderoso que podemos creer en él, y este puede cambiar nuestras vidas. Y que para nosotros, o sea, ¿qué sacamos con toda esa información? Que lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es el patrón que Dios dio para con el mundo, de cómo llevar a cabo esa misión de rescate para aquellos que están en la oscuridad, donde muchos de nosotros podíamos estar antes, que es el mismo patrón que nosotros debemos seguir. que cuando nosotros vamos y hablamos con alguien, lo que tenemos que hablar en realidad no es con palabras de sabiduría humana, sino hablar de Jesucristo y este resucitado, y este que está a la diestra del Señor con toda la gloria y está reinando. Y entonces por eso es que es bueno que nosotros oremos para que venga el reino, para que venga el reino a los que no lo han recibido, y para que nosotros, siguiendo ese ejemplo que nosotros vemos en Hechos, podamos seguir actuando de la misma manera en la que se vivía en ese entonces. Entonces no sé si, bueno, ya acabó el tiempo, pero por ahí leí una última cita que estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, que yo te la escribí por acá. El cristianismo, nuestra fe, sería vana sin la resurrección. El libro de Hechos sería vano sin la resurrección. Nosotros seríamos los más dignos de conmiseración y los más patéticos estando acá sentados sin la resurrección, y si esta no fuera real. Y por ahí leía que los musulmanes, con gran orgullo hoy en día, muestran los restos de su gran profeta Mohammed y dicen: ahí está. Y los budistas muestran su más preciosa reliquia, la tumba de Buda. Y los chinos pueden hablar acerca del gran tesoro cultural y decir: vea, acá están los huesos de Confucio. Pero nosotros podemos decir: aquí no está, ha resucitado. Entonces, no sé cuál es el siguiente estudio.
Para el miércoles vamos a estar estudiando las buenas nuevas de la cruz. Vamos a estar en 1 Corintios 1 y 2, y después la última clase va a ser las buenas nuevas de la resurrección, pero según 1 Corintios 15. Entonces, si quieren preparar, leen 1 Corintios 1 y 2, y las cartas al Nuevo Testamento donde hay menciones de la cruz. Vamos a estar estudiando eso para el miércoles y ver qué fue tan bueno acerca de eso, si Jesús murió de la forma en la cual nosotros lo hacemos.